Esa es la fuente y el testimonio. Cuando menos estoy seguro que os ha sorprendido. Espero que además, en fin, os haya convencido de la importancia que tienen este tipo de fuentes históricas para resolver el problema que muchas veces tiene el historiador, y es la dificultad de la empatía con nuestro objeto de investigación, sobre todo cuando se proviene de las clases medias y quiere uno estudiar a trabajadores, o cuando es hombre y quiere estudiar a mujeres, o cuando es criollo y quiere estudiar a minorías indígenas. Entonces, ojalá se produzcan más fuentes de este estilo para ampliar la sensibilidad del historiador, para analizar el sujeto social, el sujeto de género, el sujeto indígena. En este caso, el sujeto de clase, la clase obrera, que jugó un papel tan importante en la historia del siglo XX. Bueno, lo que queda ahora es contestar a vuestras preguntas y escuchar vuestras opiniones, empezando por el doctor David, que le habrá sonado todo esto muy conocido, porque él y su tesis doctoral sobre la Guerra Civil 1940-1948 ha hecho cientos de entrevistas también a trabajadores y también a trabajadores comunistas, ¿no? Realmente, aunque esto es una autobiografía, en realidad es una historia de vida, porque mi padre escribe como habla, es decir, en realidad tiene mucho de fuente oral, eso sí, muy articulada y muy prolongada, porque son eso, casi 900 folios. Pues nada más, a David o cualquiera de vosotros que queráis intervenir y todas las dudas que pueda resolver y los comentarios, pues serán también bienvenidos.
Bueno, a mí me ha parecido un documental sumamente sugerente en muchos sentidos. Estudiar la historia, pues efectivamente, como dice Carlos, involucra liarse uno con otras vidas y tratar de darle sentido a esas vidas que uno está estudiando. Además, ser consecuente con esas vidas, porque es muy fácil a veces desde el presente mirar hacia atrás y ponerle epítetos o adjetivos al pasado. Y a veces incluso juzgar a partir de las evidencias lo que fue fulano, lo que fue sultano. Y al historiador en realidad le toca en primera instancia ser fiel con su objeto de estudio. Y cuando ese objeto de estudio habla y escribe, es todavía más problemática esa relación. Siempre que buscamos la fuente oral, estamos contentos con la idea de que la fuente oral nos puede revelar cosas que los documentos no, pero la fuente oral llora, la fuente oral ríe, la fuente oral se enoja, la fuente oral hace gestos, y eso tiene una fuerte carga de influencia en lo que escribimos luego sobre esa fuente oral. Y con los testimonios, como en este caso el de Manuel Barros Fernández, los testimonios nos arrojan siempre esa pregunta de cómo darle sentido a esa vida a partir de lo que esa vida misma está tratando de decir. Y creo que la película transmite muy bien, en primera instancia, la idea de que esta vida fue la vida de alguien del siglo XX. Los temores, los sinsabores, los sufrimientos se pueden compartir efectivamente entre el ayer y el presente, pero los procesos y acontecimientos que pasó esta vida son o fueron determinados por ese a veces catastrófico siglo XX. En un país que sufrió, como muchos países europeos y como lamentablemente algunos otros países, los procesos de totalitarismo, autoritarismo, crecimiento de los odios a partir de la política y de las posiciones políticas que el siglo XX generó. A mí me parece que la película transmite cómo en ese entinglado de acontecimientos políticos, sociales tan significativos, transcurre la vida de un hombre que puede ser la vida de muchos hombres. Y cómo es posible siempre mantener la esperanza en el futuro. Creo que la clase trabajadora del siglo XX, como la que representa Manuel Barros, fue una clase trabajadora que tuvo muy claro su sentido histórico y que fue consecuente con su sentido histórico y que como lo pensaba Manuel, pues que quería tener solo un hijo y darle a ese hijo lo que él no había tenido, la clase trabajadora como sujeto histórico, pues eso fue lo que se planificó, ¿verdad? Darle a sus hijos lo que no habían podido tener en su vida y sabían que para lograrlo no se podían quedar con las manos cruzadas allí y que su acción debía ser una acción o en la calle, una acción en la vida cotidiana y una acción en el trabajo. Y mucho de lo que hoy podemos decir aquellos que descendemos de clase trabajadora, clase obrera, como la crió el siglo XX, es que efectivamente lograron un mundo que, bueno, en muchos sentidos, una barrida neoliberal ha tratado de retransformar, ¿no? Y que ese mundo, pues, sobrevivirá o no sobrevivirá, en muchos casos no ha sobrevivido, justo si no nos tomamos en serio ese legado que se transmite del pasado hacia el presente, ¿verdad? Entonces yo creo que es un documental y una vida que invita a preguntarse sobre la labor del presente, sobre el futuro, a partir de la herencia que recibimos de estas personas. Me parece pues muy importante que se haya publicado las memorias de Manuel Barros, muy importante que se haya producido un documental al respecto que tiene más difusión, más presencia finalmente que el libro. Y yo creo que es una invitación también a que acá en Costa Rica hagamos cosas parecidas, ¿verdad? Con muchos de esos testimonios que conocemos, deberían escribirse antes de que la parca decida llevarse a esas personas.
Bueno, estupendo. Bueno, el compañero y colega que habló fue David Díaz, que coordina este evento en ausencia de Juan José Marín. Y ahora tiene la palabra Antonino Vidal de la Universidad de Sevilla, pero hoy en la Universidad Uninorte en Colombia. Antonino, digo vuestros nombres para que en la grabación después pues, se sepa quiénes sois.
Me asaltan un par de cuestiones. Una es felicitarte, porque una de las cosas que los historiadores, a los que los historiadores tenemos que enfrentarnos es al pasado cercano. No somos muy dados a trabajar pues, la memoria de nuestros padres o de nuestros abuelos. Entonces, no es fácil. Entonces, te felicito porque recupera una parte de la historia nuestra cercana, prácticamente de generación. La generación que nos antecede. Y lo otro es una curiosidad que me asalta. Cuando uno investiga, a lo largo de mucho tiempo, por el caso de las tesis doctorales, uno acaba no sé, enamorándose de su tema. Uno acaba como gustándole los personajes que descubre, que levanta, que analiza, ¿no? Que critica, ¿no? Así no le guste mucho, pero uno acaba teniendo una empatía con ellos. ¿Cómo lograste separar la emoción personal? Porque de todas formas es emotivo, estás trabajando, era la recuperación de la memoria de tu padre, ¿no? no es fácil, no sé, sortear esa dificultad añadida a un trabajo de historia.
Bueno, es español y dice motivo. Todos los que siguieron, vieron en España el documental, el adjetivo que más se utiliza es que es emocionante, que es emotivo, porque es algo que, por ejemplo, en Galicia tiene que ver con el idioma, ¿no? Y la cercanía que se supone. Y en general en España, con todo el impacto de sufrimiento que supuso la guerra civil y sobre todo la represión posterior, ¿no? Entonces yo hice un estudio de frecuencia de palabras en los comentarios y la que en España aparece más es emocionante, emotivo, lo cual quiere decir que Antonino, historiador colombiano, hoy sigue siendo español y andaluz y de Sevilla, lo cual es muy, muy de agradecer y en este caso le felicito a él porque eso nos conmueve, ¿no? Justamente el problema es que la historia es una ciencia con sujeto y si el objeto de nuestra investigación somos nosotros mismos, nuestra historia familiar, pues bueno, simplemente hay que sacarse las lágrimas y seguir escribiendo, porque en mi familia lloramos cada vez que la vemos, ¿no? Yo es que ya dejo de ponerla, ¿no? Pero es que además quiero deciros yo que cuando lo hemos presentado en el Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad de Vigo, la gente lloraba, ¿no? Y llora porque conmueve por algo que se ha dicho, pero que es de crucial importancia. Es que mi padre no era ni siquiera un militante, y menos un dirigente. Era un trabajador corriente. Y eso es lo que le da una enorme fuerza a su testimonio y a sus memorias, porque aparecen en las memorias y también en la película todas esas paradojas. Él, por un lado, quiso ser prudente en el momento de la resistencia al golpe militar, ¿no? Más prudente que su amigo y compañero Basilio Roda, que es uno de los primeros nombres que usé yo en la clandestinidad, en homenaje a mi padre. Y otra fue el de Agustín, que era el nombre de mi abuelo, el padre de mi padre, que era comunista también en la Segunda República. Por parte de mi madre eran socialistas y casi todos ellos también, pues, canteros o carpinteros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que claro, uno tiene que poner en práctica eso que predica, que la historia tiene que ser rigurosa y objetiva, pero al mismo tiempo tener en cuenta el impacto del propio investigador. Y cuando el impacto es sobre ti mismo, pues bueno, la prueba es que se puede hacer, ¿no? Esto se estudió en el cuarto Congreso de Historia y Debate en el 2010 y se puede hacer. O sea, tú puedes trascender la emoción y ser fiel al mensaje. Que además para mi caso también es difícil, porque yo pertenezco a la élite académica desde muy pronto, porque ya muy joven, gracias al esfuerzo de mi padre, hice estudios de ingeniería técnica y era ingeniero a los 18 años ya, y después me fui a Madrid a terminar ingeniería superior, entré en la organización universitaria del Partido Comunista de España, y bueno, ya me tuve que volver a Galicia, en fin, por la represión y por todas las circunstancias de aquel periodo, pero yo, a pesar de eso, nos entendíamos en gallego, pues siempre hubo una distancia cultural, que es la que podemos tener nosotros como licenciados universitarios, más aún si somos profesores universitarios, con los trabajadores, ¿no? Entonces, simplemente se puede hacer, ¿no? Y no soy un caso único. Por ejemplo, Bartolomé Clavero, un profesor de Historia de Derecho en la Universidad de Sevilla, vinculado a Historia de Debate, acaba de terminar la historia de su familia, además un trabajo biográfico, autobiográfico muy potente, ¿no? Yo que sé, Justo Beramendi, un compañero mío jubilado del Departamento de Historia Contemporánea de mi universidad, de origen también ingeniero como yo, ¿no? Y militante comunista, como una gran parte de nuestra generación en la universidad, porque simplemente el Partido Comunista era la columna vertebral de la lucha por la libertad y por la democracia, y que ahora está haciendo la historia de su familia. ¿Cómo no se va a ocurrir esa idea si nos estamos preocupando? David lo explicaba muy bien, de las vidas ajenas, y tenemos que las vidas de nuestras familias, que son las vidas del siglo XX, y eso vale también para las clases no populares, obviamente, pero esa parte está más cubierta, más cuidada, ¿no? Porque, en fin, porque son los que las clases más cultas, por lo tanto, tienen más a su alcance el hacer su propia historia, y además porque en la universidad se cuida muy especialmente la historia de esas grandes figuras, de esas clases cultas. Entonces, vuelvo al tema inicial. Mi padre era un hombre común con sus contradicciones. Por ejemplo, era muy temeroso, ¿no? Y procuraba, en fin, no estar en las manifestaciones demasiado en primera fila, aunque en cualquier lugar que estuvieras, como estaban prohibidas, pues siempre se corría cierto riesgo. Y después, para sorpresa mía, de mi madre, que no lo sabíamos, descubrimos que intentó asesinar a uno de los policías que me torturaron. Y no es broma ninguna esa. Eso aparece ahí en el film. Y parece como pasa desapercibido, pero fue verdad. Y nos lo ocultó hasta el momento de hacer sus memorias. Y yo le pregunto a mi madre, ¿qué te parece esto que acabamos de enterarnos ahora, ¿no? Y me responde, para mi propia sorpresa, sí, que él creía que se iba a dejar matar. Lo matarían a tiros a él y además hubiera sido cierto. O sea, esto de los hombres comunes, que al mismo tiempo era retraído y de pronto intenta vengarse de ese policía, ¿no? Tenía una conciencia histórica muy clara con los rudimentos del marxismo que aprendió en el astillero donde él trabajaba después de la guerra civil, y sin embargo, pues la mayor ilusión era que su hijo, pues en fin, ascendiera socialmente. Cuando yo dejé la actividad política hace 25 o 30 años, medio en broma, medio en serio, porque eso es la ironía de carácter gallego, me decía, bueno, en definitiva yo lo que quería es educarte para que fueras un burgués, y con esa paradoja que está en el origen de mi propio nombre, que me escogió el nombre de Carlos para que fuera una suerte de Carlos Mar o de Carlos V, o las dos cosas, poniendo la vela a Dios y la vela al diablo. Esas paradojas que no entran en nuestra cultura de élite y que son propias de la gente común y de la cultura popular. Con esas historias y con esa historia familiar, me refiero en este caso a Juan José Marín, a David, a mí, ¿cómo comprenderéis? ¿Cómo podemos aceptar nosotros que la historia la hacen solo las élites en esta sociedad? Si hemos vivido desde niños la historia en nuestras familias. Entonces, recuperar nuestra propia historia es contribuir a que la historia que se haga en la universidad sea una historia donde la mayoría social cuente. Es decir, donde salgan todos en la historia. Porque la historia no la hacen exclusivamente las grandes figuras, ¿no? Lo hace en definitiva la mayoría de la sociedad. Por lo tanto, es una contribución en esa dirección que yo me uno naturalmente, por supuesto, a lo que decía David, de que tenemos que generar desde la propia universidad más archivos orales para la historia del siglo XX. Mi padre murió en el año 98. Ahora tendría, pues eso, no sé, 110 años casi, ¿no? Entonces, pero también hay personas de con 80, con 90 años que pueden hacer la historia del siglo XX y aportarnos fuentes de muy primera mano. Y si son las historias de nuestras familias, mejor, porque así recordamos de dónde venimos, que para los historiadores es importante, y recordamos algo también muy importante, que era una de las principales reivindicaciones del Sindicato Democrático Estudiante de la Universidad de Madrid, donde yo milité en los años 60, y era la entrada de las clases populares en la universidad. Las clases populares tienen que entrar a la universidad no solo para licenciarse, sino para investigar, para dar clases también, y para contribuir de esa manera desde la universidad a que se haga una historia en la que entren todas las clases sociales, no solamente las clases dirigentes, donde se sepa, por ejemplo, entre otras cosas, la participación popular en la lucha por la independencia, que hablábamos hace poco con Carmen Velázquez y demás. Es deber de memoria, deber de hijos en nuestro caso, y deber de historiador. ¿Más preguntas? María. hablando de testimonios, para que quede testimonio de lo que quieres decir, tienes que acercarte, porque me parece que el micrófono no alcanza.
Rescatar esto de la parte de la historia de las emociones, ¿verdad? Que para entender la historia también hay que entender las emociones, que a veces tal vez el objeto de estudio lo toma, el sujeto más bien, como una parte más pasional, y dónde están esas emociones. Y también muy importante esto de la autobiografía. Ayer usted mencionaba que con el retorno del positivismo a la historia se ha vuelto la biografía o la autobiografía, y sobre todo de los grandes hombres, y ese trabajo es muy diferente porque por el sujeto que escoge, ¿verdad?, que es un trabajador, pero además porque no se le limita a decir solamente lo que él hizo como si fuera solo razón, sino que se concentra en esa parte racional. Entonces a mí me parece un trabajo muy, muy bueno por eso. Y la pregunta mía iba más que todo, ¿cómo hizo el documental? Esa es mi pregunta, porque como historiadores tal vez nos cuesta un poco como trasladar ese libro que es un recito a imagen y a una historia contada con imágenes. Entonces yo quería que me explicara un poco su experiencia haciendo el documental.
En eso no queda más remedio que ser interdisciplinar. Es decir, que Stifler es... se ha pasado su vida haciendo documentales, en la BBC lo explicaba y yo aprendí con él, es decir, cómo elegir las imágenes, los momentos, las imágenes en movimiento, cómo darle movimiento a las imágenes para eso. Como muy bien María Barbosa había, dije bien el apellido Barbosa, había, está diciendo, una imagen a veces vale más que mil palabras y una imagen en movimiento más de mil palabras. En este caso tenemos el grueso tomo de las memorias y después tenemos las imágenes y es muy difícil en una escritura, a la hora de escribir, transmitir lo que ella decía, las mentalidades, las emociones, ¿no? Es decir, si lees... Si eres de Coya, de Coruso, de Vigo, lo conoces los nombres, lloras. Pero llora mucha más gente viendo la película que no tienen por qué ser espectadores de ideología de izquierdas, de centro, de derecha, o sea, la parte humana que transmite. Y la parte humana es más fácil transmitirla a través de imágenes y de imágenes en movimiento que con la palabra. Bueno, si un novelista dirá que no, naturalmente, ¿no? Pero para producir un efecto histórico, yo creo que un buen relato ayuda mucho. Pero un relato multimedia, un relato de cine, es extraordinariamente más efectivo y simplemente hay que ponerse de acuerdo con un documentalista. Yo hice un poco de todo y quien incluso tuve la última palabra, ¿no? Respecto a, por ejemplo, la internacional, es que el director la ponía como 8, 9 o 10 veces, le tuve que yo mismo obligar a reducirla a 2 o 3 veces con música distinta para que no fuera demasiado. Obviamente es un elemento indispensable por la importancia que tuvo en la, tanto desde el punto de vista de la segunda como de la tercera internacional en la historia social del siglo XX. Del siglo XX, pero parecía excesiva. También tuve que frenarlo a la hora de explicar las torturas que yo sufrí, porque me costó bastante y quería hacer una segunda película, a la cual yo, de momento, pues no acepté, porque en la situación de España, esta parte molesta más que otra cosa en bastantes sectores de la sociedad. Todavía no estamos maduros como... para aceptar y entender lo que fue el franquismo en toda su medida represiva, hasta el último momento, hasta que murió el dictador. Incluso inmediatamente después, aún hubo matanzas obreras después de la muerte del dictador. Y a diferencia de lo que pasa en Brasil y en Chile, donde existe una sensibilidad social y pública mayor, en España todavía es un tema del que se habla de boca en boca, Y de oreja a oreja, incluso en medios universitarios, porque, claro, en medios universitarios en el profesorado hay muchos represaliados, igual que en Chile, igual que en Brasil, porque éramos la juventud estudiantil en aquellos años, ¿no? En los años 70, etcétera, éramos la juventud estudiantil. Y como decía a mí un colega y amigo, cuando Me pasé, cuando me inicié mi vida académica, ya esa parte de tu currículo no te lo van a valorar, ¿no? Y por eso en medios académicos también corre por los pasillos, como si todavía viviéramos la dictadura, y en parte es porque la dictadura pesa todavía en España, ¿no? Una vez me contó, no voy a dar su nombre, un profesor de didáctica, en fin, muy conocido, etcétera, de mi edad, etcétera, la paliza que Manuel Ballesteros orquestó en la Dirección General de Seguridad en Madrid, en fin, alrededor suya, ¿no?, etcétera. Y es que me lo contaba como un secreto, ¿no?, que ni por asomo lo va a decir públicamente, a diferencia de Chile y de Brasil. Entonces, la represión en la universidad es algo todavía por sacar a la luz. Está sacando a la luz en España en relación con la guerra civil y con la represión franquista de los primeros años, pero olvidando que buena parte del profesorado universitario, incluidos rectores, etcétera, pues éramos estudiantes revolucionarios y antifranquistas en aquellos años, ¿no? Por eso yo no. De hecho, la referencia que hay a una entrevista mía, a un párrafo, la puso en la película sin mi permiso. Entre otras cosas, porque yo, cuando eso lo saque, quiero que sea para que a los torturadores que me tocaron a mí, pues se les juzgue en democracia y claro, paguen como delincuentes, paguen por lo que han hecho, ¿no? Y eso todavía está un poco lejos en España, pero llegará también.
Un par de intervenciones más, Martín y Edward, quizás uno tras otro.
Es un poco difícil el micrófono.
Si vienes acá es mejor.
Bueno, efectivamente yo coincido con la mayoría. La verdad es que Cerrado ya lo había visto, Juan José lo socializó, creo que el año pasado por las redes también. Me encantó, uno por lo que estoy trabajando, pero además por el tema de la familia. La vivencia, bueno, yo tengo padres adultos mayores, papi tiene 84, mami 76, y una de las cosas que a mí me duele mucho es haber despertado muy tarde, porque en el caso, por ejemplo, de mi mamá le dio Alzheimer y no pude rescatar esa memoria de mi mamá, entonces he estado rescatando a partir de otros testimonios y otras fuentes. A mí me gusta mucho su trabajo porque pienso que, por ejemplo, lo que es secundaria, lo que son los colegios, la enseñanza de la historia, no se está enseñando historia, entonces ese tipo de cosas vincula más a los jóvenes, le da esa sensibilidad. ¿Qué es lo que yo estoy viviendo como joven a mis 13, 14 años? ¿Cómo eso se vincula con lo que estamos aprendiendo? Yo creo que la historia de vida, la historia oral es fundamental, y además en las comunidades para rescatar el sentimiento y concepto de comunidad, cómo yo me vinculo con el grupo. Para nadie es un secreto, vivimos en lugares donde somos anónimos y simplemente son un montón de personas viviendo en un espacio. Estas oportunidades de rescatar personajes como el de su papá, o otros muchos, porque muy bien lo dijo David, lo dijo mucha gente, son las historias de muchos. Ahí se identifica, a pesar de la distancia, de la España a la Costa Rica, a la, no sé, a la Guatemala, muchas distancias en muchos elementos, pero hay muchas cosas que son en común, y sobre todo la lucha, el esfuerzo, y además entenderse más uno mismo. Entonces, felicitarlo, profesor, muy buen trabajo.
Edward, una vez.
Sí.
Da tu nombre, por favor.
Sí, lo que
quiero. Da tu nombre.
Mi nombre es Eduardo Rosario y soy de la Universidad Complutense de Madrid. Mis comentarios van vertidos sobre el papel que están jugando los historiadores y, digamos, la tarea ardua que se tiene por recorrer, porque en los momentos actuales en que estamos viviendo, no vamos tampoco a dramatizar, pero hay que reconocer que estamos viviendo una realidad que dista mucho de lo que nos están contando en las aulas. Primero, digamos, el documental que usted nos ha permitido ver, nos permite no solamente utilizarlo como un instrumento de investigación y de construir la historia, sino que también a través de este tipo de instrumento se pueden formar en las aulas y crear criterios, no solamente en el profesorado, ni en el cuerpo docente, sino también de cómo reescribir la historia, digamos, la real y actual historia, pero recuperar también esa memoria, porque parte de la enseñanza y de ir construyendo una sociedad es, digamos, podemos hacerlo a través de este tipo de cosas, y no hay que necesariamente tener una capacidad económica abundante para uno ir edificando este tipo de trabajo y de cosas. Lo segundo es felicitarle, digamos, indistintamente de que yo sé que se va tocando la parte sensible y humana, porque se está contando la parte de su padre y de una época que los jóvenes, que como yo o que otras personas que son más jóvenes que yo, muchas veces somos apáticos de este tipo de cosas. Ah, eso pasó hace cuánto, eso ya no me interesa. Y mucho también del cuerpo docente, no digo de Costa Rica, pero en sentido general, somos un poco apáticos en contar la historia y de cómo reconstruir esa historia. Que eso es fundamental para nosotros ir construyendo los sistemas sociales y políticos en que estamos viviendo en los tiempos actuales. Muchas gracias.
Bien, me dicen que las jornadas tienen que continuar. Yo solamente, para despedirme, deciros a los que habéis llegado tarde que si ponéis, entre comillas, un trabajador del siglo XX en Google, aparece el vídeo este por si queréis, si no habéis tenido todavía la ocasión, pues visionarlo. Y nada más, vivan, la historia es también la historia de nuestras familias. Entonces, si queremos que en la foto, en la historia de hoy aparezcan todas las clases sociales, todos los géneros, todas las etnias, pues tenemos que hacer la historia de nuestros padres y de nuestros abuelos, con equidad social, pero de todos, porque en definitiva, y eso es la parte final, que es la parte humana, con independencia de las clases sociales y de otras diferencias y desigualdades, un padre es un padre, y una madre es una madre, un abuelo es un abuelo, y una abuela, siempre. Y si queremos hacer una historia de las mentalidades y una historia de las emociones, no podemos separar la historia que hacemos académicamente de la historia de nuestra familia. Nada más, muchas gracias en nombre de Manuel Barros Fernández.
Bueno, le quería pedir a la doctora Carmela Velázquez que dirija la mesa que sigue.